Hace unos días, mi amiga Ana tenía que hacer un artículo de un tema un tanto controvertido. Me preguntó si sabía si aún se contabilizaban los agresores sexuales que se estaban beneficiando de la ley llamada Solo sí es sí. Lo cierto es que yo no había vuelto a oír nada al respecto, pero en mi afán de ayudar, empecé a buscar artículos de donde sacar información. Me di cuenta de que la mayoría de los artículos tenían fecha justo anterior a la modificación y que arrojaban, a grosso modo, unos 1.000 beneficiados, de los que unos 100 habían sido excarcelados, según datos de varios medios. No me quedé ahí. Busqué algo más de información y encontré datos del Ministerio del Interior que decían que aproximadamente un 21% de los agresores sexuales volvían a reincidir. Pensé entonces que habían puesto en la calle a 20 personas que volverían a cometer una agresión sexual y me pregunté cuántas violaciones se producían al año en España. Los datos de Amnistía Internacional arrojaban 4 violaciones diarias en nuestro país, haciendo un cálculo redondeado de unas 1.400 violaciones anuales. Una completa barbaridad. Y ahora viene la pregunta que me hice en el momento en que observé estos datos. ¿Cómo podía ser que hubiera 1.400 violaciones anuales y en el Congreso nadie hubiera mencionado nada? ¿Realmente se necesitaba crear una alarma social en relación a lo ocurrido con esta ley, sabiendo que en el 2015 había ocurrido algo similar? Pues para mí es evidente que no se ha hecho pensando en las víctimas, que solo se ha hecho para obtener un rédito político y electoral. Lo importante del gran seguimiento mediático por parte de los medios de comunicación era poner en duda una ley propuesta por una cajera y que había conseguido aprobarla en el Congreso. Digo cajera porque cuando a algunos les da la titulitis y aun comprando el diploma de turno no pueden competir, no les queda otra que considerar el nombre del puesto de trabajo de los que dicen representar de una manera un tanto despectiva. Una vez conseguido, como si fuera un trofeo, hubo sonrisas y aplausos, más de un suspiro de alivio, de esas personas preocupadas por tener que pedir permiso para tener relaciones. Ya no con su contraria, sino con las prostitutas que les pagaba Cusarch o preocupados por la sangría de votos que estos medios estaban produciendo a falta de unas semanas de las elecciones. Un nuevo retroceso social para un país con un retraso en avances de 40 años. Solo añadir un aviso para navegantes. Da igual lo que diga una ley. Si tienes relaciones y en algún momento has dudado o considerado que no han sido consentidas, si tienes esa pequeña duda, lo estás haciendo mal, muy mal. Por mucho que te pueda amparar la ley, solo ponte en su lugar, haz uso de tu empatía, seguro que la sensación no te va a gustar. No obstante, los colaboradores de la bicicleta no podemos más que solidarizarnos con las víctimas y pedir a los partidos políticos que legislen pensando en la prevención de estos delitos. En multitud de ocasiones, el PSOE ha pedido a la población, en caso de alarma social, no legislar en caliente. Ahora toca estar a la altura de las expectativas y conseguir, como dice nuestra queridísima Ana, dedicar espacio a la pedagogía con perspectiva de género. En conclusión, educar en prevención, antes de que las víctimas sufran estas agresiones. Las condenas pueden hacer justicia, pero no evitan estas experiencias traumáticas a ninguna de las víctimas.
La bicicleta.
Bienvenidos a La Bicicleta.
Buenas tardes desde la emisora comunitaria de Leganés.
La bicicleta para transitar de otra manera por las calles.
Sin prisas, pero con cadencia.
Un saludo de esta grupeta radiofónica que formamos Eli Higuera,
Rubén Bermejo,
César Palomo
y Rafael Montávez.
En esta edición del 3 de mayo hablamos con Antonio Narro, entrenador del Club Deportivo Fortuna.
Comentaremos también algunas citas culturales y noticias de actualidad para esta semana.
Escuchamos la octava entrega de Memorias de la Explotación. Hoy tenemos explotación bancaria.
Recordad que si queréis participar podéis hacerlo llamando al 91 693 38 92, y esperamos que os guste la bicicleta de hoy.
Preparaos, que comenzamos.
Ya, vamos, 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 vamos. Marca, atención, ojo, ¿eh? Madre mía, hemos salido con la tostada, ¿eh? ¡Me da igual! Calma, calma. ¡Ah! Vaya caraja que llevamos hoy, vaya caraja. Tengo más miedo que un perrito chico. Estamos creciendo, que estamos creciendo, que estamos bien, ¿eh? Concentración.
El partido donde habíamos hablado al principio. Interrupciones, paradas.
Vaya verbena que hemos preparado, vaya verbena que hemos preparado. Tranquilo, estamos jugando muy acelerados, demasiado acelerados. ¡Penal!
Hemos sido incapaces de frenar el juego del adversario. Estamos como demasiado nerviosos, demasiado tensos.
Venga, estamos mejor, ¿eh? Estamos mejor, mejores sensaciones, ¿eh?
Vamos a meter más chispa arriba, sí.
A jugar las alpías estoy yo todavía.
¡Se va! ¡No os quejéis, hostia! ¡Si es que le hemos dejado solo! ¡Queda un mundo, eh! ¡Queda un mundo! Es más tierno que un suizo, no me jodas. ¡Eso es! ¡Dale ritmo! ¡Dale ritmo! Ahora hay que jugar con cabeza. ¡Seamos listos! ¡Nos hacen una falta y nos quedamos en el suelo!
Madre mía, qué largo se va a hacer, ¿eh? Voy a perder hasta el pelo hoy.
¡Pero aquí estamos mirando! ¡Está acabado!
¿Cuánto queda, Sergio?
¡Vamos! ¡Ah, buen trabajo, buen trabajo! ¡Ah!
Este audio que habéis escuchado fue grabado durante un partido de fútbol y creo que representa tanto personal como profesionalmente a la persona que vamos a entrevistar hoy. Antonio Narro, entrenador del Club Deportivo Fortuna. Bienvenido a La Bicicleta y gracias por acompañarnos en la emisora comunitaria de Leganés.
Buenas tardes y nada, muchísimas gracias por invitarme a vuestro programa. Estoy encantado de estar aquí.
Oye, ¿se les quitó la caraja en el partido, ¿no? A lo mejor siguen con la tostada.
Siguen con la tostada. Bueno, a ver, entrenador, profesor de táctica, técnica, metodología y dirección de equipos, ponente en diferentes clubes y congresos, con una experiencia en diferentes categorías del fútbol que viene desde 1989. ¿Qué nos puedes contar de ese audio que hemos escuchado? ¿Siempre vives con esta pasión los partidos de fútbol?
Sí, la verdad que es una manera de afrontar los partidos, ¿no? Los entrenadores somos transmisores de emociones y como tal hay que hacerlo llevar, ¿no? Y esas emociones se las tenemos que transmitir a nuestros jugadores para que vivan con esa intensidad también los partidos y podamos ser competitivos, ¿no? Entonces, bueno, es una manera normal. Hay días que estoy algo más tranquilo, pero
ya corremos riesgo de ataquita al corazón, ¿no?
Sí, bueno, tengo un corazón bastante a prueba de bomba, seguramente.
Grande y fuerte, sin ninguna duda. ¿Y la vida la vives con el mismo tipo de pasión o...?
Con la misma, es inseparable, ¿no? Yo creo que al final, como decía, hay que transmitir eso que llevas dentro. Yo soy una persona con mucha vitalidad, que aprovecha cada minuto de la vida. Creo que no puedes estar esperando al viernes para hacer cosas, no puedes estar esperando al verano para hacer cosas. La vida hay que disfrutarla, a cada segundo hay que bebérsela sorbo a sorbo y bueno, igual que llevo mi vida y trato de ser un disfrutón, ¿no? Pues también trato de disfrutar de los partidos, aunque parezca que...
Aunque parezca que sufres.
También sufro, pero sí, yo sufres. Creo que sea, es un sufrimiento...
Sí, es lo que tiene la intensidad, que todo lo vive, todo lo bueno lo vives muy a lo grande y lo malo, pues también, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa que hay que saber modular también, ¿no? Esa intensidad, también tienes que ser consciente de manejar esas subidas de pasión. No nos podemos dejar llevar tampoco mucho, porque tú también tienes que pulsar un poco cómo están tus jugadores y es curioso, ¿no? Estoy diciendo, estamos demasiado nerviosos, demasiado acelerados, digo, en un tramo y yo estoy atacado de los nervios, ¿no?
Yo a Antonio le conozco de hace muchos años y yo creo que esta pregunta que te voy a hacer es un poco obligada, ¿no? Veo que el fútbol ha sido siempre una parte muy importante de tu vida y sé que ya desde hace muchísimos años siempre ha estado presente. ¿Qué querías ser de pequeño? ¿Cuál era tu ilusión? ¿Te hubiera gustado más ser futbolista o esto que haces como entrenador te gusta más?
Cuando eres súper pequeño no te fijas en los entrenadores, ¿no? Te fijas en un ídolo futbolístico y quieres ser futbolista. Pero sí que es verdad que yo cuando jugaba al fútbol mi cabeza decía una cosa distinta a la que salía por los pies, ¿no?
Perdón, podemos entender que tú jugabas mejor en tu cabeza que con tus piernas.
Sí, completamente, bien, ¿no? El fútbol bien, se juega bien. En la cabeza.
O sea,
pero...
no lo digo yo.
El fútbol está en la cabeza de cada uno, ¿no? Pero tiene que salir por los pies, ¿no? Y a mí estaba mejor en mi cabeza que lo que salía por los pies. No digo que no lo hiciera bien, pero lo hacía mejor pensando. Y dentro del campo yo ya era un entrenador. Yo creo que es muy vocacional, ¿no? La profesión de entrenador es súper vocacional.
Nos cuentas, no sé, vamos a hablar un poquito de comparaciones, ¿no? De aparte de las cosas evidentes, como puedan ser los presupuestos astronómicos y las estrellas mediáticas, ¿qué diferencia hay entre un equipo modesto y los equipos que conocemos como los grandes?
Pues sobre todo en recursos, ¿no? En recursos y en egos, que es algo difícil para un entrenador, manejar los egos a medida que vas... Entrenando en categorías superiores aumentan los recursos y aumentan evidentemente los egos, ¿no? Debido a esos recursos también, ¿no? Porque al final, pues es complicado. Somos personas y todo el mundo va creciendo y se va creyendo muchas veces más de lo que es, ¿no? Pero en el trabajo diario se parece mucho el fútbol amateur del fútbol profesional, sobre todo ahora, ¿no? ¿Y por qué? Pues es evidente, porque los entrenadores están mejor preparados, el trabajo se hace de manera más profesional, casi al nivel de la élite, pero sin recursos. Es decir, es todo mucho más artesano, ¿no? Podéis ver partidos de la élite donde el cuerpo técnico está con tablet, que están recibiendo información al instante... de lo que está ocurriendo en el campo, de dónde se pierde el balón, de dónde se realizan faltas, de un montón de estadísticas, y nosotros lo tenemos que hacer con un bolígrafo, una lámina llena de dibujos de campos de fútbol, y eso luego se va trasladando y hay información real.
La típica pizarrita de,
sí,
de
pero
toda la vida.
Es una terraza, o sea, una pizarra muy grande donde una persona se dedica durante 90 minutos a ir marcando crucecitas a lo largo de muchas láminas y que te dan información, ¿no? Entonces, trabajamos con vídeo, trabajamos con un montón de parámetros, y que eso se hace en el fútbol profesional, pero evidentemente allí pues tienen más recursos técnicos, más recursos humanos, y al final, bueno, en cierta medida eso es mucho más fácil que en el fútbol que vivimos, ¿no?
Claro, claro, y es más fácil pagar a un señor árbitro o exárbitro o lo que sea para que facilite informes, ¿no? Como eran unos informes, ICD, 600 informes, no sé cuántos PDs.
Espero que estas cosas no ocurran.
Perdón, no, es que esto, como no está juzgado todavía, no puedo,
sí, ahí tiene
no
que
puedo hablar de ello.
La fiscalía, yo creo.
Pero lo de los recursos me ha recordado un poco a eso. Bueno, si tienes recursos, tienes un señor que te observa los partidos y te da un CD con las crucecitas marcadas.
Desde luego.
Antonio, me gustaría que hicieras un ejercicio de imaginación y pensaras que el fútbol no es ese deporte de masas que es ahora, que es otro deporte minoritario, que no da dinero y que no genera pues esas audiencias televisivas, no genera el deseo de ser un gran futbolista por el tema económico. ¿Qué sería para ti el fútbol? ¿Qué cambiaría?
El fútbol que vivo. El fútbol de verdad. Yo siempre lo digo, el fútbol de élite está tan mercantilizado, el ego es excesivo y es irreal al mundo que vivimos. El fútbol en el que yo entreno, el fútbol amateur, semiprofesional, es un fútbol en el que hay más ilusiones, en el que hay una serie de valores, en el que a nivel formativo, cuando entrenas con niños, tienes que trabajar pues el espíritu de equipo, la cooperación, el sacrificio, el compañerismo... todo eso se da en el fútbol, el respeto por los rivales, por tus compañeros, por el árbitro, por el cuerpo técnico. En definitiva, yo creo que a medida que vas creciendo en categorías, yo creo que se pierde ese romanticismo y la culpa de eso seguramente sea, como siempre, la mercantilización del fútbol, ¿no?
O sea, que para ti ganaría.
Para mí ganaría. A mí el fútbol que me gusta verdaderamente es el fútbol semiprofesional. De hecho, es el que más sigo. de todas las categorías. O sea, normalmente desde segunda división para abajo me empapo absolutamente de todas las categorías y estoy casi más enterado y va a sonar raro, ¿no? Pero estoy casi más enterado de ese fútbol más cercano a mí que del fútbol de la élite, en el que cada día me voy desencantando un poco más.
Muchas gracias.
Bueno, si nos ponemos un poco a fantasear, ¿a qué equipo te gustaría entrenar o te gustaría haber entrenado? No sé, algo así como el Madrid de la Quinta del Buitre o la España que ganó el Mundial o...
Bueno,
pues
son,
no sé, por no ponerte ahora en el compromiso de uno de ahora.
No, pero... son dos buenos ejemplos, pero sin duda yo creo que marco una tendencia. La selección española, campeona del mundo y campeona de Europa, yo creo que dio una lección de lo que puede ser un equipo de fútbol, de lo que es superar muchas adversidades, además de crear e implementar un estilo mundial, de hacer valorar al entrenador español. Desde ese momento yo creo que dimos un salto cualitativo en cuanto a la valoración. Yo creo que el entrenador español está muy por encima de los entrenadores de otros países por la formación y creo que ese sería, pues yo creo que el sueño de todo entrenador, dirigir una selección como esa, ¿no? Que es irrepetible y que por mucho que a veces queramos prolongar en el tiempo, no va a volver y que los estilos tienen un tiempo. Los estilos los marcan los jugadores y teníamos una hornada de jugadores que requerían ese estilo y lo supo ver Luis Aragonés primero y después Vicente del Bosque, uno ganando el Campeonato de Europa y el otro ganando el Campeonato del Mundo.
Y que nos hiciese un poco también como volver a creer, porque siempre era un poco como quedarnos en cuartos, ¿no? Bueno, pues llegamos hasta cuartos, ya está. Yo era de las que pensaba que ya sin Raúl nunca más volvería a ocurrir.
Creo que también en este caso sí que deberíamos considerar, yo siendo madridista, pues soy madridista, tengo que decirlo, que yo creo que lo que precisamente hizo bien Luis Aragonés y del Bosque es implementar el tipo de juego que venía de la Masía, de la escuela del Barça, que yo creo que precisamente es más o menos lo que puedes vivir un poquito más tú, ¿no? Que es esa base, esos jugadores que han empezado desde muy abajo, que han ido jugando en categorías en las que tú has estado entrenando y que de repente llegan a la élite, están durante un tiempo esperando a que aquello explote y explota de una manera increíble para conseguir que el Barça, en este caso, sea un equipo ahora mismo importantísimo a nivel europeo, como para que trascienda a la selección y se consigan títulos que no llevábamos sin ver, pues a lo mejor 40, 50 años, ¿verdad?
Sí, yo creo que fue muy inteligente, ¿no? Se rodeó de una base en la que estaba el FC Barcelona con jugadores como Xavi, Iniesta, Busquets, etc. Pero también había jugadores del Real Madrid, había jugadores de Villarreal, había jugadores de un montón de equipos. Yo creo que se supo rodear bien, tenía clara cuál era la idea y la llevó a cabo, ¿no? Y hay una cosa que es fundamental, ¿no? Para un entrenador, y es que tus jugadores crean en la idea. Si no creen, da igual los jugadores que lleves y da igual el tipo de entrenador que seas. Tú vas con una idea y si esa idea, los jugadores creen en ella, si son buenos, evidentemente la van a ejecutar mejor que si no lo son, ¿no? Pero es fundamental que tus jugadores crean en ella. Y en esos casos, yo creo que los jugadores estaban a muerte con el míster.
¿Mueres con tu idea o eres capaz de adaptarte a los jugadores algunas veces?
No, yo siempre me adapto a lo que tengo. Quizá al principio, cuando empecé a entrenar, era mucho más romántico, tenía una idea y quería que todo el mundo se sumara al barco. Pero luego te das cuenta que igual tú quieres jugar con tres delanteros y no los tienes dentro de la plantilla, entonces es imposible. Entonces tú tienes que adaptarte a lo que tienes, ver cuáles son las capacidades y cualidades de cada uno de tus jugadores y decir, bueno, pues con este grupo de jugadores yo creo que la mejor idea que tenemos es esta. Y si los jugadores lo ven coherente, que los jugadores son inteligentes y son al final los protagonistas y los que son capaces de plasmarlo y de hacerte bueno o menos bueno, pues al final, si ellos creen en ella, al final tiran para adelante. Pero yo me adapto. Cada año intentas darle una nota diferencial, precisamente porque todos los años no tienen los mismos jugadores, ¿no?
¿Eso te lo ha dado la experiencia o es una necesidad? Dices...
Es una necesidad que te la da la experiencia, ¿no? Eso tiene que ser uno de los mandamientos del entrenador, ¿no? El que sepas adaptarte, pero hay veces que cuando empiezas no lo ves. Tú ves un estilo, ¿no? Como el que poníamos, por ejemplo, de un estilo de juego combinativo, del tiki-taka, como lo conoce la gente habitualmente, ¿no? Pero un juego combinativo y todo el mundo quiere jugar combinativo, pero es que igual no tienes en la plantilla a Xavi e Iniesta y tienes otro tipo de jugador, tienes un jugador de 1,95 m, igual hay que jugar vertical y ponérsela arriba para que te la descargue y a partir de ahí empezar a jugar de otra manera, ¿no? Entonces, lo inteligente es que sepas con qué mimbres cuenta para hacer el cesto.
Ya.
Afortunadamente, cada vez se habla más del fútbol femenino, por lo menos tiene más presencia en los medios de comunicación. ¿Cuál es la situación del fútbol femenino, por ejemplo, en las categorías inferiores, en los barrios? ¿El Club Deportivo Fortuna tiene equipo femenino?
No tiene en este momento. No cuenta, lo tuvo antes de mi llegada, por lo visto. Pero no lo tiene. La verdad que el fútbol femenino ha dado un salto cuantitativo y cualitativo y lo estamos viendo, ¿no? Y es bueno que haya repercusión mediática porque eso anima a que más chicas y más mujeres se aproximen a jugar desde la base, ¿no? Yo creo que está evolucionando bien. En España contamos además ya con una buena selección que ya está luchando entre las primeras del mundo. Estamos un poco lejos de países nórdicos, estamos lejos de Estados Unidos, que es una gran potencia, pero yo creo que si se sigue trabajando desde la base, si se sigue fomentando el deporte femenino, si se sigue fomentando el fútbol, si se sigue invirtiendo, pues van a llegar los éxitos y los triunfos. De hecho, tenemos a la mejor jugadora del mundo, que es Alexia Putellas, que por 2 años consecutivos ha ganado el balón de oro femenino, y eso es una señal de que las cosas se están haciendo bien. Hay que insistir y al final las mujeres tienen coraje y como se les ponga algo entre ceja y ceja, lo consiguen. Entonces, bueno, si se invierte, se fomenta, llegarán los éxitos seguro.
Antonio, los chavales, cuando juegan, corrígeme si me equivoco, hasta los 12 años el fútbol es mixto.
Eso es.
¿Por qué no a una edad más adelantada? ¿Por qué no podría pensarse en que mujeres que tienen calidad siguiesen en el equipo masculino?
Pues es una cuestión fisiológica en cuanto a que evidentemente la fuerza no reside... los cuerpos evolucionan de un hombre y de una mujer de manera diferente y se diferencia la competición en ese momento, puesto que ahí ya hay diferencias en cuanto al juego, en cuanto a la velocidad del juego, en cuanto a la fuerza y demás. Entonces ahí yo creo que es una diferencia fisiológica. Igual si siguiera mixto, la competición haría que participaran menos mujeres y de esa manera se sigue fomentando el que haya, que pasa en todos los deportes al final, en muchos deportes hay competición masculina y competición femenina, pero sí que es cierto que hasta esa edad por medio físico...
Sí, entiendo el sentido de la discriminación positiva, pero históricamente conozco mujeres que evidentemente se tuvieron que hacer pasar por hombres y han jugado en la primera liga, estoy hablando quizás de la posguerra. Pero han existido esas mujeres.
Sí.
Y no jugaban de delantero, jugaban en puestos físicos.
Sí, pero...
O sea, que no es imposible.
No digo que sea imposible.
Evidentemente son muy pocas. Es como si queremos hablar del cuerpo de los bomberos, por ejemplo. No hay muchas mujeres bomberos. Pero lo que quiero decir es que sí que podría haber algunas.
Sí,
si
sí,
no le cerramos la puerta.
Quizás si la puerta estuviese abierta, igual que hay señores, yo qué sé, no sé, se me ocurre ahora, un señor Iniesta, tú me comparas a mí, que bueno, yo soy una señora grande, ¿vale? Mido 1,72 m, peso 72 kilos, el tal... Ese muchacho debe llegar a mí aquí, no sé, por debajo de la oreja. Entonces... físicamente quizá yo pudiera ser más fuerte que él, o más potente, o más tal, y, hombre, me comparo quizá con un señor Iniesta, que estamos hablando de palabras mayores, pero si es solo una cuestión de físico, ¿por qué no? Hay mujeres que puedan tener un físico perfecto para jugar al fútbol.
Sí, pero a lo que me quería referir, que quizá no me he sabido explicar, es que en un equipo de 11 jugadores o jugadoras, ¿no? Si jugaran de manera mixta y eso te lleva a la competición, probablemente habría mujeres que se quedarían fuera y que las cuotas serían menores.
Sí. Uh-huh.
Salvo que hubiera cuotas. Salvo que hubiera cuotas de.
O el 0,7%, ¿no? Tienen que.
Como puede ser, no sé, pues en el tenis mixto, ¿no? Que juega un hombre y una mujer frente a un hombre y una mujer, ¿no? Pero en el fútbol, si fuera de una manera pura competición, no por recreo o por. Si fuera pura competición, seguramente esas cuotas se verían reducidas, ¿no? Efectivamente, habrá. Pero por una cuestión física, ¿eh? Y por nada más, o fisiológica, mejor dicho. Luego tú las ves competir, hay chicas que juegan al fútbol, que bueno, es una maravilla verlas, técnicamente y físicamente. Pero es verdad que si no, o impones cuotas, o quizás por una cuestión fisiológica y competitiva, sobre todo esa, por una cuestión competitiva, habría mujeres a las que las dejarían fuera, ¿no? Y es, bueno.
Sí, además le añadimos la cuestión que hablabas antes del mercantilismo, la
mercantilización a eso me refería.
Fútbol y tal, pues obviamente no eso, tiene el mismo tipo de público.
Pero a donde yo voy, tú imagínate que hay una o dos. En el Madrid o en el Barça hay muy poquitas, pero hay. ¿Eso haría que los señores tan machistas, porque el fútbol hay que decirlo es muy machista, se replantearan un poquito la concepción que tienen?
Pues seguramente.
¿O haría que bajasen las cuotas televisivas y que ya consideraran que ya no merece la pena ver el fútbol porque han entrado las mujeres?
Porque la han estropeado porque hemos entrado las mujeres.
No, para nada. No.
Yo tengo un problema con el fútbol y es que veo todo. Entonces me da completamente igual.
¿Tú ves verde, ¿no? Sí, es la realidad.
O sea, ya, me da igual que sea césped, que sea fútbol sala, que todo lo que empiece por F como deporte, ahí lo veo. Entonces me da igual que sean chicas, que sean chicos. A lo mejor después es verdad que yo no me empapo mucho con lo que hay, pues oposiciones, o si este va a descender, o si va a ascender, o a lo mejor no me importa mucho en general si los jugadores son mejores o son peores. Pero yo sí hay en televisión un partido de fútbol, estoy
bueno,
haciendo zapping.
Porque a ti te gusta el deporte como tal, pero sí que hay que reconocer que mucha gente ve el fútbol por una cuestión de orgullo, de este es mi equipo, estos son mis colores y me da igual realmente si juegan bien, si juegan mal, yo lo que quiero es que hagan.
Yo no veo más fútbol porque si no en mi casa probablemente me echarían.
Bien,
¿vale? Pero la realidad es
esa. La pregunta sigue ahí, quiero saber su respuesta, chicos.
Perdón.
Yo creo que no bajarían, o sea, la gente no dejaría de ver el fútbol porque hubiera equipos mixtos, yo creo que no. Y así serviría de educación, yo creo que sí. Yo estoy de acuerdo contigo en el que cada vez menos, pero el fútbol sigue siendo o ha sido un deporte machista, ¿no? Yo creo que cada vez menos. Y yo creo que en este país hemos hecho un ejercicio, o se está haciendo un ejercicio precisamente de fomentar, aunque sea por diversidad de género, ¿no? Por género masculino y femenino, pero creo que se está haciendo un esfuerzo por fomentar y darle la publicidad que merece al fútbol femenino, ¿no? Y de hecho, los partidos de fútbol femenino, tú los ves y son mucho más combinativos, es un fútbol es como más puro, es un fútbol más puro, ¿no? En el otro es todo, bueno, más picardías, más marrullerías, si me lo permites, más sacar partido de ciertas artimañas muchas veces que te lo da la propia competición, y digamos que el fútbol femenino aún está un poco verde en eso, y eso es bueno, ¿no? Es porque al final se ve más la esencia del juego, ¿no?
Narro, ¿y cómo va el Fortuna este año?
Bueno, pues estamos ahora en una situación de la parte de la mitad de la tabla, que es una gran noticia, de la mitad de la tabla para abajo, pero es una gran noticia porque estamos en una competición recién ascendidos el año pasado y bueno, nos ha costado el inicio de temporada, el cambio de la categoría, el nivel. Y bueno, vamos evolucionando, hemos estado 16 jornadas en descenso y ahora estamos 12 puntos por encima del descenso, ¿no? Entonces pone de manifiesto el trabajo de los chicos y bueno, el trabajo de todo el mundo, de mi cuerpo técnico también, que bueno, se desvive y que descansamos poco, la verdad.
Bueno, y para la próxima temporada, ¿qué planes hay? ¿Te han ofrecido ya renovar? Que sería, por favor, renueven a este señor, está muy bien, que ha hecho ya gran parte del trabajo.
Bueno, estamos centrados, yo creo que todos, en salvar el equipo, que era el objetivo inicial, el objetivo de la categoría, que era salvar la categoría, una categoría preciosa, como es la regional preferente, una categoría que después de la reestructuración de la tercera federación hizo que equipos grandes de Madrid formaran parte de este grupo, y eso tiene una dificultad y por tanto estamos todos inmersos en salvar al equipo lo primero de todo, ¿no? Yo llevo 5 temporadas aquí en el Club Deportivo Fortuna. Mi sintonía con el presidente, con la directiva, con la afición es maravillosa. Yo creo que
Yo me consta, porque vivo en la Fortuna, lo sé, entonces me consta, sobre todo de la afición al presidente de la Fortuna, no le conozco, no tengo ese honor.
Pues yo estoy muy a gusto, la verdad, normalmente no tengo nunca problemas a la hora de renovar, es verdad que no solemos hablarlo a mitad de temporada, normalmente cuando el objetivo está cumplido, porque yo no me quiero descentrar. Bien, es cierto que, bueno, que llevo 5 años, no sé si me voy a quedar toda la vida, pero igual algún día...
Sería precioso.
Igual algún día... Sí, no, desde luego.
Sería precioso.
Desde luego. Igual algún día hay que salir, ¿no? No lo sé, ahora mismo estoy centrado en eso. Es verdad que hay equipo, es que te preguntan, ¿y vas a seguir y tal? Y yo, la respuesta siempre es la misma, yo estoy centrado, quiero salvar al equipo.
Estás
a partir
contento
de ahí,
con el contento. Equipo, con la gente, con tal, pues...
Pero a partir de ahí tengo que primero escuchar a mi club, por respeto, luego valorar, y a uno siempre le gusta mejorar, buscar otras categorías, otras veces por otros motivos profesionales no he querido ni salir de Madrid, ni buscar otros proyectos, ni salir al extranjero, que también tuve ofertas... Pero bueno, las situaciones a veces cambian, pero vamos, que como te digo, yo estoy a gusto, en este mismo momento estoy a gusto, no me planteo absolutamente nada, ni quedarme ni salir, estoy centrado en la competición, quedan 6 jornadas y nos faltan 5 o 6 puntos para mantener la categoría matemáticamente, y lo que queremos es salvar al equipo y a partir de ahí... Veremos a ver qué pasa.
Bueno, como de momento no podemos volver al 2010 para que entrenes la selección española que ganó el Mundial, pues nos quedamos aquí y
¿cómo se llama el presi?
José Antonio Blanco.
José Antonio, yo creo que después de lo que acaba de comentar Antonio, vamos, esto se merece una renovación inmediata.
Sin duda.
Más que por otra cosa, porque a lo mejor la gente de la Fortuna, pues algo, te puede tirar alguna piedra al coche o algo.
No, que este chico se quiere quedar, hombre. yo creo que vamos a hacer, nos hemos alargado un poquito y tal, pero para que nos dé un poco más de tiempo a conocerte, hacemos un test rápido.
Venga, dale.
Venga, mi entrenador favorito de la élite es...
Pues no tengo ninguno.
Vaya, por Dios.
Siento ser así de ambiguo, porque me gustan muchos. Me gusta...
Bueno, dinos tres.
Tres, por ejemplo, pues Jürgen Klopp, del Liverpool. Me gusta Jagoba Arrasate, de los Osasuna. Y me gusta mucho Mendilibar, que ahora entrena a Sevilla.
Muy bien. ¿Tu futbolista preferido?
Pues de pequeñito era de Santillana, que fue mi primera camiseta. Y a partir de que ya empecé a ser más mayor, ya me fijaba en entrenadores más que jugadores. Pero bueno, si me tengo que quedar ahora mismo con un futbolista, me encanta Modric.
Uh-huh. ¿Lo mejor de ser entrenador?
Lo mejor de ser entrenador es que tu idea la creen y la llevan a cabo. Y si eso sale, eso es maravilloso.
¿Y lo peor?
Lo peor, la falsedad que hay, las puñaladas que a veces ocurren de gente que trabaja contigo y, por supuesto, deportivamente, un descenso.
Bueno, ¿prefiero que no me marquen goles así no pierdo nunca o marcar uno más que el contrario y ganar siempre?
Pues depende del día. Hay que ganar por encima de todo. Hay días que... este año hay una frase en el vestuario que digo en todas las charlas y es que nos vale en el 89. Otros años hay que decir no podemos perdonar, hay que salir desde el minuto 1. Eso no quiere decir que el que nos valga en el 89, que no queramos marcar en el 1, pero que tenemos que ser cautos y que nos vale en el 89. O sea que ganar por encima de todo.
¿Tú prefieres, eres más de tiquitaca o más vertical?
Bueno, lo he dicho un poco antes. Sí es verdad que me gusta ser vertical, me gusta jugar en campo contrario y a partir de ahí empezar a ser creativo, vistoso, pero sí que me gusta atravesar mi campo cuanto antes porque si estás en el campo del adversario...
La pelota está lejos de
está
la portería.
Está lejos de tu portería y estás más cerca de hacerle algo más de daño al adversario.
¿Las multas a los jugadores pagadas en metálico o haciendo fondos y abdominales?
En cash.
Después tiene que haber cena.
Hay quien se juega, yo qué sé, me rapo el pelo, cosas de estas.
En el día a día siempre hay...
Yo prefiero la cena también, ¿eh? Sí, si hay que hacer cenas,
hay que fomentar ese ambiente. De hecho, mira, yo una de las cosas que hago es que si ganamos y dejamos la portería cero, yo invito a merendar uno de los días entre semana, ¿no? Lo llevo haciendo toda la vida, entonces es muy bueno porque... los jugadores están en el campo, igual vas ganando 2-0, queda un minuto y estás escuchando en el campo, portería cero, que pague el míster. ¿No?
Están motivados, esa es la motivación. ¿Qué prefieres, un jugador comprometido o uno con mucha calidad?
Siempre comprometido, al servicio del equipo.
Aunque sea más flojillo técnicamente...
Siempre comprometido, siempre.
Muy bien. Bueno, esto ya lo has respondido más o menos, pero bueno. Contra el equipo archirrival, ¿qué sabe mejor? ¿Un gol en el descuento cuando el partido va 0-0 o ganar por goleada?
Uy, en el descuento es riquísimo.
Es muy bueno.
Es riquísimo porque no hay margen de maniobra, pero bueno, si es una victoria contundente, también. Lo importante al final es...
El ganar.
Sí, cuando compites a cierto nivel es ganar. Cuando trabajas, eso sí que... Cuando trabajas en edades formativas, lo importante es que los jugadores se formen y lleguen. Y eso también es una satisfacción personal cuando ves que hay jugadores que han llegado a segunda división. Y es una satisfacción enorme cuando le ves, ¿no?
¿Nos puedes contar algún secreto confesable de vestuario?
Pues bueno, habéis iniciado el programa con muchos chascarrillos y muchas frases. No es que estén preparados, me salen. Tengo una facilidad enorme para generar frases, para tirar de ironía también en el vestuario. Y luego soy, bueno, pues muy metódico en cuanto
desde
a...
Desde los que pones música y
eso se encargan los jugadores, que bueno. Por cierto, cada día es peor la música ya.
Hacemos una crítica ya, aprovechamos.
Lo tengo que decir.
Mételo como multa.
No, lo tengo que decir. No me gusta, veo que me hago mayor, no me gusta la música de actual y ya...
Y si está muy alta, menos ya.
No, todavía. Bueno, es así, pero sí, en el vestuario, bueno, dejo como que fluya y luego pues... Pues manías antes de saltar al campo, que siempre tienes una, de observarte en ciertas cosas o de pintar de una determinada manera en la pizarra o de ir vestido de una determinada manera.
¿Pisas el césped primero con un pie?
No, ahora cuando jugaba sí que tenía alguna manía de esas, pero ahora ya no.
Pero no funcionaba.
Un momento, es curioso, ¿no? Porque todos tenemos manías y llega un momento en el que asocias la victoria a manías o a rutinas que no tienen nada que ver, que son tonterías. Y luego te das cuenta que las vas eliminando, pero al final somos animales de costumbres y bueno, si te va bien alguna, la repites.
Como lo de llevar calzoncillos, los mismos calzoncillos siempre.
Sí, cosas de esas, bufandas, camisas.
Vale, me queda claro. ¿El mejor recuerdo en un partido de fútbol?
El mejor recuerdo, sin duda, y es el momento yo creo que todos los entrenadores sueñan y que es maravilloso, es cuando has conseguido un título y te ves volar 2 metros por encima cuando te están manteando. Eso es algo incomparable.
¿Y el peor?
El peor es es un descenso, ¿no? Es las caras de ver que durante un año has estado trabajando, sacrificándote, que descender no significa que hayas trabajado mal. Significa que, bueno, pues por circunstancias no has hecho todo lo bien o no te ha llegado
otro
para
el comodín. Mejor que tú.
Eso es. Pero que has trabajado bien y ese momento del descenso, de saber que has perdido la categoría, de ver a la gente fastidiada, hundida, ese momento es feo, es feo.
Bueno, ¿no te animas a hacernos un pronóstico para la final de la Champions?
¿Con el corazón o con la cabeza?
Como quieras. No te, ahí no te pongo yo en... No digas... ¡No! ¡No te dejo! Tienes que decir el Madrid.
Si fuera con el corazón diría que...
Lo ha dicho. ¿Quiere que gane la final de la Champions el Madrid?
Sí, por supuesto. Soy madridista. Lo que pasa es que es muy difícil. Eso sí, si pasa esta eliminatoria, el Madrid es un animal competitivo. Entonces, cuando llega a los partidos importantes, creo que no hay equipo en el mundo que los afronte de mejor manera. Y que además le tienes que ganar y tumbarle en 100 minutos, que es muy difícil. No solo son en 90, porque estamos acostumbrados a ver gestas. Ojalá fuera el Madrid, fuera otra Champions para un equipo español. En este caso es mi equipo, pero bueno, si fuera un equipo español también me alegraría, ¿no?
Antonio, este programa se llama La Bicicleta y, bueno, de alguna manera también queremos promocionar la movilidad sostenible. ¿Montas en bicicleta?
Sí, soy un pisapedales, no puedo considerarme ciclista. Sí, sí, la bicicleta es mi segundo deporte, soy un apasionado de la bici, tengo dos bicicletas y, mira, ahora va a hacer 2 años que tuve un accidente en bici, que un coche me atropelló, me llevó por delante a 70 kilómetros por hora. Y por suerte hoy estoy aquí con vosotros porque podía no estar. Entonces, bueno, mira, voy a aprovechar para hacer un llamamiento a los conductores que respeten al ciclista, que cumplan con las normas, porque somos muy vulnerables cuando estamos subidos encima y porque el pasar meramente cerca de nosotros sin llegar a tocarnos puede hacer que nos caigamos y cometer un accidente fatal y mucho más si nos llevan por delante, ¿no? Entonces, que seamos responsables porque en la carretera no vamos solos y los ciclistas somos frágiles.
En la radio, como te habrás dado cuenta, hacemos mogollón de preguntas y sin embargo a veces nos dejamos cosas importantes por decir. ¿Qué te gustaría decir para terminar que no te hayamos preguntado, Antonio?
Bueno, la verdad que creo que ha sido muy completo. Estoy encantado de estar aquí. Yo creo que programas como este que dan visión de actividades o como el inicio, ¿no? Con una responsabilidad social como puede ser el de la violencia de género son importantes para educar. Yo creo que la radio es un medio espectacular para ello. Y bueno, pues... muy contento de estar aquí y muy agradecido.
Bueno, muchísimas gracias a ti por venir, que te quiero.
Programazo.
No se ha notado que somos amigos, pero de verdad que me encanta que esté aquí y te quiero mucho.
Yo también a ti, María. Yo también a ti. Muchísimas gracias.
25 años, ¿no?
O más. Somos muy mayores.
Bueno, lo dicho, que muchas gracias por venir. Qué invitado estás cuando el equipo de la Fortuna se quede en la categoría. Si cambiamos de equipo, no queremos, pero bueno, que nos vengas a contar tus nuevas andaduras la próxima temporada o cuando quieras, aquí tienes tu casa.
Muy, muy bien, muchísimas gracias. Cuando queráis, he estado encantado, me he sentido muy cómodo, así que nada, cuando queráis, pues os cuento alguna otra cosilla.
Bueno. Pues muchas gracias.
Bueno, pues vamos con nuestra agenda de eventos para esta semana y, como no, tenemos que comenzar con la bicicletada de este domingo 7 de mayo a las 12 desde el metro de San Nicasio por las calles de Leganés hasta la Asociación de Vecinos de San Nicasio. Y bueno, este mes de mayo se vuelve a salir en bicicletada por espacios más seguros para desplazarse en bici y sobre todo para más espacios también para poder circular de manera segura, como nos decía Narro, y también para las personas. Así que si os apetece venir en familia, con la bicicleta, con los peques, un recorrido seguro y con buena compañía, además escoltados como siempre por la policía municipal. Recordad, el domingo 7 de mayo a las 12 desde el metro de San Nicasio hasta la Asociación de Vecinos de San Nicasio.
Bueno, también el mayo, ahora en mayo, este fin de semana que viene, tenemos aquí en Leganés el Mercado Goyesco, que es del 5 al 7 de mayo y nada, bueno, pues se hacen las típicas actividades de mercadillo de medieval, solo que inspirado en bueno, pues en la Revolución Francesa, y, no en la Revolución, sino en la invasión francesa a España, cuando los echamos. Bueno, cosas de esas. Mercado Goyesco en Leganés.
Bueno, otra vez ya lo hemos dicho, el Teatro Rey de Picas, que lo podéis ver del 6 al 7, 10 euros en taquilla, sin reserva y por persona, y sin reserva pues 15 euros. Espectáculo de magia Leganés con el gran Bruno Tanechi.
Bueno, en Getafe, en el Teatro Padres Escolapios, el día 29 a las 6 de la tarde tenemos teatro musical para toda la familia, con la obra Toy Story, el mejor cumpleaños de Andy, donde se cantarán canciones del universo Disney, de los cantajuegos y de los payasos de la tele con la compañía Fantasy World Events. Y el precio es de 10 euros.
Bueno, hay un montón de actividades, como siempre, en los centros de educación ambiental. Y bueno, en esta ocasión, el sábado 6, para todos los públicos, a las 11, los centros de educación ambiental Caserío de Henares, Polvoranca, Bosque Sur y El Campillo, junto con el programa de educación ambiental Guadarrama, Río de Arena, nos esperan para acercaros a la naturaleza a través del Arco Verde. Se puede disfrutar de actividades y juegos con los que aprenderás sobre la biodiversidad del Arco Verde, los espacios naturales protegidos con los que conecta la importancia de las áreas verdes urbanas y periurbanas, la movilidad sostenible y mucho más. En esta ocasión os mandamos al CEA El Campillo, en la carretera Nacional 3, salida 19, en Rivas, hacia Madrid, donde estarán allí todos los centros de educación ambiental que hemos citado. Y bueno, os cito una más, ¿vale? Por acabar, sí. Más cuentos, ¿vale? En este caso, en La Libre de Barrio, con Israel Herbón, a las 12, el sábado 6, de familia a familia, y bueno, y a las 7, para adultos, cuentos al azar. Hay que, en este caso... bueno, pues reservar en sinfindecuentos@gmail.com y bueno, como siempre tenéis más información en nuestra página web en www.ecoleganes.org, donde os contamos todo lo que queráis saber sobre eventos que tengamos allí. Y bueno, yo creo que ha llegado un momento que llevábamos demorando porque la semana pasada no nos dio tiempo, pero esta sí. Y volvemos con nuestras memorias de la explotación.
Memorias de la explotación.
Nos explotan todos los días a cualquier hora.
Nos explotan y nos dejamos con educación.
Nos marginan y colaboramos con el engranaje.
Memorias de la explotación en la emisora comunitaria de Leganés.
Explotación bancaria.
Señora presidenta, con carácter previo a la votación se ha puesto de manifiesto a la mesa un error informático.
Sí. Señora Gamarra.
Ya estamos como todos los días. Se quitan la palabra unos a otros. Si es que así no hay quien se entere. ¡Ay, qué coraje! ¡Qué bien huelen los vestiños! Me han salido más esponjosos que la última vez. Seguro que ha sido por la masa. La dejé reposar más tiempo. Bueno, el aceite, claro. El aceite tiene que estar bien caliente. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que con estos es suficiente. Uy. Parece que la mañana está fresca. Me llevo la chaqueta gorda. Ay, a ver si no he hecho el viaje en balde, como la otra vez, con estas cuestas. Desde luego, ¿qué necesidad había de cambiar la sucursal del banco a la otra punta del pueblo? Son ganas de marear a la gente, por si no lo tuviéramos ya difícil. Ay, madre mía, qué fatiga. Si me pudiera quitar unos kilos de encima... Buenos días. Toma, esto es para ti.
Buenos días. Ay, no tenía que haberse molestado, Herminia.
No es molestia, hija. Los hice ayer y como sé que te gustan, se me ha ocurrido traerte unos cuantos para que los pruebes. Me he acordado de Milagro antes de salir, fíjate. ¿Cómo sigue tu madre?
Regular, protestando a todas horas. No se acaba de adaptar a la residencia y con su carácter, ya sabe. ¿Y su hija? ¿Cómo va? ¿Sigue trabajando en la peluquería?
Sí, hija. Echando un montón de horas, que viene cansadísima la pobre. Si no fuera por las propinas, porque lo que es el sueldo, una puritita miseria. ¿Pero qué se le va a hacer?
Menos mal que la tiene usted, que se encarga del crío. ¿Por qué del marido se sabe algo?
Nada. Ese ya no aparece después de lo que hizo. Que necesitaba su espacio, dijo, y se quedó tan ancho. La tonta de mi hija todavía sigue esperando, pero yo no creo que vuelva a dar señales de vida. Ni de su hijo se acuerda. Ay, pues verás, Candelita guapa, yo venía a ver cómo se puede arreglar esto, porque ya sabes que andamos muy justas.
Claro, Herminia, sí lo comprendo, pero yo solo soy una empleada y llevan ustedes más de 2 meses de retraso. Desde luego fue una canallada lo de su yerno, pero el caso es que estando el crédito a nombre de su hija y con la casa de usted como aval, está la cosa difícil. No les queda otra que seguir pagando las cuotas establecidas. El banco no puede hacer nada, ya se lo dije.
Pero ya nos quitaron el camión dichoso. Tendría que bastar eso para no acogotarnos. Vamos, digo yo. Ya te conté que mi yerno nos embaucó con palabrería. Que si me quiero comprar un camión, que el camión nos va a sacar de fatigas. Y yo, claro, ¿qué iba a hacer? Nos lo puso todo tan de color de rosa. Ay, si hubiese estado mi Paco. Otra cosa hubiera sido, porque él sopesaba todo mucho antes de dar un paso. Pero yo acababa de enviudar y mi hija estaba entusiasmada con la ocurrencia, porque todo lo que él decía iba a misa y la tenía embobada con sus majaderías. Así que me dije, Herminia, los hijos son lo primero. Hay que echarles una mano, no hay más remedio. Y por eso firmé por lo que no tenía que haber firmado. Nunca tuvimos deudas ni Paco y yo, ya lo sabes. Lo que podíamos comprar, lo comprábamos, pero nada de fiado. Y ahora, mira cómo nos vemos.
Sí, una faena. Pero ya le expliqué la semana pasada que aunque les embargaran el camión, siguen teniendo ustedes el montante de la deuda. Ya sabe que cualquier automóvil se desvaloriza mucho en 2 años. Me sabe mal que se dé usted el paseo hasta aquí para nada. ¿Qué tal se apaña con internet? ¿Se pudo bajar la aplicación del banco en el teléfono?
Sí, me voy defendiendo, como se suele decir. Me apunté al cursillo que dieron en el ayuntamiento y parece que le voy cogiendo el tranquillo. Me gusta aprender cosas, ¿sabes? Viene bien para la memoria. Me cuesta ver los números sin gafas, pero desde luego es mucho mejor que cuando teníamos la cartilla. ¿Dónde va a parar?
Eso está muy bien, Herminia. Hay que adaptarse a las nuevas tecnologías. No hay más remedio.
No, no lo hay. Otra cosilla que te quería preguntar. Mira, esta cantidad que sale aquí y que nos cargan todos los meses, ¿qué es? ¿Pone cuota?
Ah, esos son gastos administrativos. Es una cuota de mantenimiento de la cuenta.
Pero eso antes no lo cobrabais.
Eso es porque ha bajado el saldo de su cuenta.
Bueno, sí, es que tuvimos que comprar una lavadora nueva, porque la otra se escacharró del todo, hija. Con el crío no se puede estar sin lavadora, porque hay que ver lo que ensucia a la criatura. Y bueno, también está lo de la gotera del tejado, que no hubo más narices que arreglarla. Y claro, fue un dinero.
Pues ahí lo tiene. Es por eso, porque su saldo ahora ha bajado y ya no cumple las condiciones. Además, es que no hacen ustedes apenas pagos con la tarjeta y eso también penaliza.
¿Pero cómo voy a pagar con la tarjeta para comprar 4 cosas en la tienda? Si gastamos lo menos posible. A ver si me aclaro. Entonces, cuanto menos dinero tienes en la cuenta, más dinero te cobra el banco. ¿Es eso?
Pues sí, Herminia. Así es. Como su pensión es bajita y el sueldo de su hija también, a no ser que contrate usted un seguro con nosotros.
¿Y para qué carajo voy a contratar yo ahora un seguro? O sea, que estamos hablando de que no nos llega el dinero y encima el banco quiere que me meta en otro gasto. Pues, ¿qué quieres que te diga? Esto me parece que no hay por dónde cogerlo. O sea, que no me podéis quitar esa comisión. Que parece que no es mucho, pero mes a mes al final es un pico, las cosas como son.
Pues no, así son las cosas de momento. En fin, esté usted pendiente por si le llegan notificaciones y si tiene alguna duda puede hacer la consulta también a través de la aplicación. Pues nada, Herminia, a ver si mejoran las cosas y salen del bache. Ya me irá contando cómo va todo. Ahora tengo que dejarla, que hay gente esperando.
Adiós, hija. Ay, mi madre. Ya no saben cómo sacarte el dinero estas sanguijuelas. Hasta lo que no tienes quieren sacarte. Unos usureros. Eso es lo que son. Ay, Dios mío, cómo me duelen los dientes. Ya puedo ir despidiéndome del dentista. Porque con este panorama, uy, en cuanto llegue a casa me tomo un paracetamol. ¿Y si dejo pasar unos días y vuelvo con unas rosquillas? A lo mejor hablando con el director, aunque me parece a mí que no va a haber nada que hacer. Ya me lo dijo mi hija, a esta gente no le importamos nada.
Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.
Esperamos que os haya gustado la bicicleta de hoy.
Regresaremos la próxima semana a la emisora comunitaria de Leganés.
Nos despedimos con la canción Desahucio del grupo Grifa, que la bicicleta os acompaña.
Nos escuchamos.
Besitos.
Asumen entrando en un ayuntamiento donde juegan con el miedo de que puedan perder alojamiento. La policía está en el recinto, asistentes sociales sin escrúpulos que intentan tomarnos por estúpidos. Un alcalde burlón que olvidó en su casa el corazón. Tiene hijos, qué ironía, pero no le importa vender a nuestra familia. Medios no hacen caso a este drama. Esa noche el suelo en nuestra cama. No le importa a los bebés y aquella embarazada. Ese motivo de alarma, redes sociales hacen eco de la noticia de la agonía. Empieza a brotar vida. Buscamos salida, damos final a su osadía. No por síntoma de rebeldía, sino por conseguir una vivienda digna de miles que están vacías hoy día. Los días fueron pasando, los ciudadanos fueron haciéndose más solidarios. Traían comida, mantas, al paso del tiempo nos íbamos cansando, pero su apoyo nos iba resucitando. Las cosas empezaron a torcerse, por la mañana toque de queda de los señores agentes. Instrucciones de los gobernantes que querían transformar la situación en algo humillante y denigrante, pero no mantuvimos fríos, no quedaban más descartes. Querían minar la moral quitando a los niños de en medio. Mantuvimos la mente firme en este tedio. medio. Juegos psicológicos para aumentar el desconcierto. Se comportaban como críos de colegio, mintiendo con palabras de necio. Solo quieren hacer negocios con hogares públicos, pero no a precio de costo. Fondo buitres para acabar con uniones familiares en gestos tristes. ¿Por qué no ayudar con una solución habitacional? Su opinión en esas cosas es que son algo banal. Tan solo quieren llenar los bolsillos, carnal. Nosotros no desangraremos el alma hasta la gota de sudor de nuestro aliento final. Algún día puedes ser tú el que puede acabar así en este lugar. Yo. Dedicado para la PA Leganés y en especial a Feli, José Ignacio y Tomás, nuestros padres adoptivos y que luchan por nuestros derechos a hierro. También para las siete familias, incluida la mía, que luchamos como jabatos, y para todas esas familias que aún no tienen solución. Recuerda, la PA está presente.
Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.